Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Cultura, Cultura Energética. Porque la energía tiene su cultura, porque la energía tiene su educación, porque como siempre te decimos, la energía tiene sus distintos puntos de vista. Porque todos somos energía, porque la energía es vida, porque todos somos electrodependientes, porque la energía nos da un continente y un contenido. Por eso que siempre decimos que en una reunión hubo una buena energía, hubo una mala energía, porque la energía circula, porque la energía está en definitiva en cada uno de nosotros y de nosotras. Por eso te proponemos que más allá del hecho vinculado a los cortes, más allá del hecho vinculado a las empresas de energía, más allá de Edenor, de Edesur, más allá de la estatización de Edesur del 51% o no, nos adentremos en lo que es la energía. Nos adentremos en el tema de educar en energía. El resto son claramente negocios. El resto son claramente hechos que nosotros, en cierto modo, no podemos del todo manejar, excepto cuando llegamos a la avenida exacta y al corte exacto en el momento exacto. Excepto cuando sabemos que le dimos el poder a alguien y consideramos que tenemos que rechazarlo. Y en ese momento es que vamos a los distintos lugares a pedir y a decir basta. Lamentablemente, desde otro punto de vista, no podemos hacer demasiado. Excepto el basta para mí, el hasta aquí llegó, el no puedo más. ¿Qué es lo que está aconteciendo en el día de la fecha? Luego el resto de los manejos de si pasa a manos de privados, pasa a manos del Estado o pasa a manos mixtas, no nos corresponde. ¿Saben por qué? Porque en esos negocios no está el pueblo, lamentablemente. Como pasó con el Fondo Monetario Internacional, en esos negocios no está el pueblo. En aquella deuda ilegítima y legal no estuvo el pueblo. Y en la continuidad ahora tampoco estuvo el pueblo. Entonces nosotros sí podemos reclamar. Y nosotros sí podemos quitar el poder. De esa manera, de la manera que tenemos, siendo en definitiva pueblo. Buenas tardes, bienvenidos a Cultura Energética. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, nosotros estamos, sea iPhone, nosotros estamos. Nosotros nos hacemos presentes, haciendo una cultura de radio. Con vos, sí, con mi querido Charlie Vázquez en la operación técnica. Con vos, con mi querido Matías Luque en el ámbito de la producción. Aquí estamos, haciendo una cultura de radio, porque somos radio. Iba a bajar la temperatura, se iba a instalar en el pasado la ola de calor. Ayer iba a llover. Cualquier parecido con la realidad que nos circunda, que es una mentira, verdaderamente no es una película, es la realidad. La temperatura en estos momentos es de 32 grados 8, la sensación térmica de 39 grados 6. Había finalizado la ola de calor, ya no íbamos a tener temperaturas extremas, según el Servicio Meteorológico Nacional. Pobre Confesore, debe ser la primera vez dentro de las pocas veces que le he errado, porque Confesore te dijo, no hay ola de calor, no hay ola de calor, pero no sería lo que está pasando. 39 grados 6 en estos momentos, la sensación térmica, y sube, y encima es sofocante por una cuestión que tiene que ver con la humedad. Estamos llegando a niveles de 80% casi de humedad, así que la situación es sumamente difícil, e imagino aquellos que están sin las necesidades básicas satisfechas, que aún están en una situación, en muchos casos, a la intemperie. Y llega el momento de presentarlo a él, mi co-conductor en Cultura Energética. Llega el momento de presentarlo a él, porque si hablamos de un líder en lo que tiene que ver con presidente de Fundación Excelencia, una excelencia en su calidad, estamos hablando de una excelencia en energía y una excelencia en educación. Después pásame, por favor, el CBU, que te paso el mío y ahí hacemos intercambio, Ricardo. Estoy con Ricardo Ning. Hola, Ricardo, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Ale? Muy bien, contento. Los viernes mágicos. Los viernes mágicos, me acerco al micrófono.
Siempre es bueno acercarse al micrófono cuando uno está en radio.
Así es. Por eso yo siempre estoy atento a sus indicaciones.
Es verdad, le hice la indicación, muy bien.
Bueno, muy bien, escuchándote. La verdad que debemos solidarizarnos con toda esta comunidad que está padeciendo lo que bien explicaste vos antes, ¿no? Y es hora que se comiencen a tomar las medidas adecuadas para que esto verdaderamente pueda girar a un cambio. Así no se puede seguir. La gente tiene un límite en sus estados de ánimo, porque cuando vemos que van a una sucursal de Desur, en algunos casos también de Denor, están desesperados. Y claro, escucharlo por televisión o por radio, dicen, no, mirá, se quedaron sin luz. Pero en ese se quedaron sin energía implica que por ahí hay un electrodependiente, como una señora que estaba desesperada ayer diciendo que su hija necesitaba urgentemente energía porque estaba en peligro su vida.
Exacto.
Una que me emocionó mucho, me movilizó eso. Y después todos los demás. El que perdió toda la mercadería, el sacrificio, el esfuerzo de una semana de inversión en un negocio. Y así es una rueda constante.
No, el médico, que me pareció fuertísimo, que quedó sin energía cuando estaba haciendo una cirugía.
Bueno, ¿sabes qué sucede, Ale? Hay algunos, en algunos casos, que también hay que tomar las correspondientes medidas. Una sala de cirugía,
claro,
debe tener un generador.
Claro. Lo que pasa es que los generadores duran un tiempo también. Duran un tiempo. Y no todo el mundo puede tener, por ejemplo, en el caso de los electrodependientes, te dura un tiempo, no podés tener 3 generadores. Encima, hay una ley de electrodependientes que hay que saberla. La empresa debe darles un generador.
Así es. Sí.
Esto es algo muy importante que no se ha difundido.
A costo cero.
Costo cero. Las empresas deben dar un generador para aquellos que son electrodependientes. Y no es lo que está aconteciendo. No únicamente por desidia de las empresas, sino por desconocimiento también de muchos que no lo saben. Hay una ley de electrodependientes que debe ser llevada a cabo y debe ser comunicada al respecto. Y en relación a esto que estás diciendo también, hace a lo político, porque ahora hay una denuncia penal, pero qué justo que le cayó a Ercolini. La denuncia vinculada con las empresas energéticas, en este caso con Edesur, le toca a Ercolini. Justo el juez vinculado con Lago Escondido, con Lewis, con las escuchas, con Mauricio Macri.
Es así.
No hay coincidencias. No hay coincidencias.
No. Hay realidades.
Hay hechos.
Y hechos concretos. Pero a ver, yo me refería a algo que sí se deben tomar las correspondientes medidas de seguridad en ese sentido. Una sala de cirugía precisa un generador ante estos imprevistos de un corte. Y como eso, hay muchas más cosas que se deben hacer, que tendrían que hacerla los responsables de esos de esos sanatorios, y en muchos casos
pero
no
una sala de cirugía, Ricardo, esto es terrible, también necesita un instrumental quirúrgico como corresponde, y hay lugares, si vos vas con urbanos, ciudades, provincias, y acá corresponde a toda la dirigencia política, porque un gobierno es oficialista, pero hay muchos gobiernos que son de las provincias que son opositores, en donde no tienen las condiciones básicas, no tienen lo mínimo e indispensable.
Sí.
Hay lugares en donde falta gasa, y hay lugares en donde faltan instrumentos, que encima ahora, por el tema de las CIRAS, hay cuestiones, lo voy a adentrar ahora con mi invitada, porque si no nos vamos a embalar entre vos y yo, porque con el hecho de las CIRAS hay muchos temas que no se están teniendo, hay temas oncológicos, por ejemplo, medicaciones que no están llegando, hay temas vinculados a telas no tejidas, que en su momento les tienen que agradecer a esas empresas que son fabricantes de telas no tejidas, porque ¿qué hacías con los barbijos? ¿Y qué hacías con lo vinculado a todo lo que tiene que ver con la indumentaria médica? Que no están teniendo las más importantes, muchas de ellas, las más importantes. Vos imaginate el pequeño y el mediano, no existe.
Pero esas empresas que eran toda, digamos, industria nacional, han desaparecido, o sea, las han ahorcado de tal manera para que dejaran de proveer en el mercado interno. Entonces viene automáticamente la importación, viene todo de China. Eso es lo que está pasando. Vos te referís, y estoy totalmente de acuerdo, con lo que pasa en los hospitales públicos, lo que sí. pasa en el interior, lo que pasa acá en el conurbano.
Acá.
Pero yo
y ojo, en hospitales de la ciudad también.
Sí, total, pero yo me refería a esos sanatorios que tienen una tarifa
sí.
cara,
sí.
Trabajan con obras sociales de élite, que no puede pasar lo que pasó en un sanatorio
no.
muy conocido que
es el que yo dije, sí.
O sea que, bueno, todo eso es algo que debe cambiar, y yo creo que acá, más allá de las empresas, que no podemos desligar responsabilidades de los señores de las empresas, que no hicieron las inversiones adecuadas en su momento, está el Estado Nacional, no sí. este, sino
todos,
porque aquellas instituciones, aquellos entes que fueron creados para controlar adecuadamente qué hacían las empresas, no funcionaron. En la primera etapa de la privatización, quienes dirigían esos entes eran hombres de las empresas.
Claro.
No era el Estado una autoridad.
Es decir, ellos mismos.
Por lo tanto, esto viene mal desde el principio. Esto, perdonando el término, vino mal parido.
Sí, bueno, pero en relación a lo que decís también, si bien se hacían cargo los mismos de las empresas, desde el Estado hubo una connivencia claramente al respecto.
Pero, a ver, Ale, si te estoy diciendo eso...
No podés
pero,
multar y condonar, multar y condonar.
Pero, Ale,
¿por qué te parece que están todos tan tranquilos y que salió a hablar el director general de EDESUR, de Enel, vinculado con este tema desde Brasil? Porque justamente ellos están tranquilos, a ellos no les importa esta multa. Había que realizarlo, sí, perfecto, esta denuncia penal. No les importa, saben que le tocó justo el Corlini, saben que a nivel judicial acá en este país no va a pasar nada, excepto con quien roba en el kiosco de acá enfrente, que no corresponde robar, pero va preso durante años.
Bien, lo último que voy a decir, es así lo que vos decís, pero vuelvo a profundizar el mismo tema. Los empresarios hicieron lo que quisieron porque no hubo una autoridad que controlara adecuadamente como tenía que controlar. Si no, no hubiésemos llegado a esto. ¿Por qué? Porque desde el principio, desde que desapareció SEGVA, acá cambió todo. Y lo único que en ese momento preocupaba era tener la vidriera hacia el exterior, o sea, los lugares de atención donde entraba el dinero. Todo lo demás nadie lo controlaba. Y así vimos lo que fue pasando y lo que está pasando. Y ahora la pregunta es, ¿quién va a ser el que invierta para que salgamos de esta situación?
Y si tenés en la cuarta fila cuando asumís a Vila y a Manzano, es difícil. Yo no sé, Felisa lo tendría en la cuarta fila, era su amigo, no sé, no le voy a preguntar, porque ella como ministra de Economía a lo mejor asumió y estaban en la cuarta fila. Yo no lo recuerdo.
No creo que estaban con Felisa en la cuarta fila.
Ahí tendría que haber estado yo, casarense, total yo ni un caramelo. Pero ahí, casarense en la quinta fila, con Felisa hubiera estado yo si nos conocíamos antes. Ella es licenciada en Economía entre 2003 y 2005, fue presidenta del Banco Nación y durante el periodo 2005-2007 fue ministra de Economía y Producción de la Argentina. También trabajó con las Madres de Plaza de Mayo.
Así
y es casarense. Sí, casarense. Estamos hablando de la gran Felisa Micheli. Hola, Felisa, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Alejandra, Ricardo, ¿cómo les va? Los estaba escuchando con tanto interés porque ustedes saben que la energía no es mi especialidad, pero en estos días estamos todos tan preocupados por lo que está pasando que ya nos estamos volviendo especialistas, aunque no lo seamos, ¿no?
Es verdad.
Es increíble lo que hemos aprendido acerca de los nombres de los gerentes de las empresas, de todo lo que tienen retrasado en cuanto a inversiones, sobre todo de esta empresa de Sur, que no se sabe qué juego está haciendo, ¿no?
Claro,
que nos es difícil incluso de entender hasta la propia cuestión desde la actuación del Estado, ¿no? Porque uno ve hoy, y eso de paso yo vi, en vez de que me pregunten a mí hoy, me parece que les voy a preguntar a ustedes, ¿cómo interpretan esto que se anunció de la compra de las acciones de Enel por parte de YPF? Es
vamos
una
a
novedad
decir
el día de la fecha, sí, que realmente no sé muy
ahora,
bien cómo.
Ahora se va a adentrar Ricardo, pero te comento, Felisa, es la compra de YPF vinculado a Central Dock Sud específicamente.
Exacto.
Eso es lo que se ha realizado. Aparentemente, sí, igualmente explícale vos y cualquier cosa yo me adentro. Decile, Richard.
Sí, en este caso, la empresa que estaba nombrando ustedes, porque YPF ya tenía acciones ahí, ¿eh? Ya tenía acciones en esa empresa. Ahora, lo que tenemos que ver es la realidad que nos está preocupando mucho, que es el caso de Sur. El caso de Sur, que sí o sí tiene que tener una solución prontamente. Y bueno, una de las alternativas que está en marcha es hacerse cargo de la empresa por parte del Estado, porque no aquellos que estamos un poquito informados sobre el tema vemos que hay una confusión muy grande hasta en los distintos inversores. Acá tenemos por ejemplo el caso que hablamos de Vila Manzano, que comprarían ellos con otras personas en esta empresa, pero los que dirigirían las operaciones serían ellos, es un caso. El caso de Caputo es otro caso, que ya compró Central Costanera y estarían
Central Puerto.
Central Puerto compró Central Costanera.
Exacto, Central Puerto compró Central Costanera.
Costanera. Entonces,
que Central Puerto, vamos a decir, está un holding dentro del cual la cabeza es Nick Caputo, claro, y en realidad es Mauricio Macri. Ese es el punto.
Así es. Bueno, pero entonces ahora estamos nosotros observando con mucha atención qué va a pasar en el Sur, porque resoluciones tiene que haber muy prontamente. Nosotros vemos la desesperación de la gente. Y lo que nos sorprende también, y tendría que haber definiciones claras, no decirle vamos a hacer una denuncia, sino qué va a hacer el Estado Nacional desde la Secretaría de Energía, ¿sí?, desde el Ministerio de Economía, con este problema que es la empresa Edesur. No podemos negar que también en el caso de Nor hubo muchos cortes, pero no en la cantidad que se dieron en el sur. Esto fue un desastre. También hay que decir que el área de concesión que tiene de sur es mucho, digamos, de mucha más humildad en algunos lugares que en el caso de Edenor, ¿no?
Obviamente, eso, y la presión es más grande por eso en Edenor que en Edesur. Tristemente es la realidad. Igualmente, les digo algo, esto hay que tener información, porque Edesur, uno dice, estás en Recoleta, corresponde a Edenor. No, hay parte de Recoleta que corresponde a Edesur. Y acá ha habido muchísimos cortes.
Así
lo que
es.
Decía Felisa tiene que ver con lo siguiente. El directorio de YPF aprobó la ejecución del derecho de preferencia, que era algo que podía tener YPF. ¿Por qué? Porque es accionista minoritario de Central Dock Sud. Esto que era lo que le permitía a YPF igualar la oferta de Nicolás Caputo y quedarse con las acciones de Enel. Es decir, que lo que YPF hizo fue su derecho de preferencia, y ahora lo que establecería es la oferta y la compra de Central Dock Sud. Eso por un lado, que esto ya es un hecho. Por el otro lado, tenemos Central Puerto con la compra de Central Costanera, que ahí está otro holding interviniendo. Y ahora vamos con Enel, en donde está la posibilidad, por un lado, de los amigos del poder actual, que tienen que ver con Vila Manzano. Está siempre la posibilidad de Nicky Caputo, Mauricio Macri, que hay cierto diálogo también en conjunto. Y después está la posibilidad de que pase a manos del Estado. Y otra alternativa que tiene que ver con mixta, en donde sea un 51% del Estado y otra parte que sea de otras empresas. Este es el cuadro de situación.
A ver, a ver, a ver.
La verdad que bastante claro, en el sentido de que prácticamente son los mismos grupos que vienen manejando las empresas energéticas desde la privatización en los años 90. Y los resultados evidentemente no han sido para nada satisfactorios, por lo menos desde el punto de vista de las necesidades de las familias y de las empresas, porque acá no solamente se trata del tema de las familias y lo residencial, sino que hay empresas que no pueden producir porque la energía que digamos que con la que tienen que trabajar no está disponible. Claro. Es una situación realmente complicada, ¿no es cierto? Muy complicada. Así, Ricardo, que me parece
a tal punto
me parece que esta es una de las cosas que se debería pensar para resolver rápidamente, ¿no?
Hay un empresario conocido mío de la ciudad de Avellaneda que está desesperado en este momento porque tuvo que parar la producción.
Sí, exactamente. He escuchado muchos casos de pymes que no pueden hacer previsiones y tener certidumbre respecto a su evolución o a lo que puedan hacer por falta de certeza en la provisión energética.
Exacto.
Y he escuchado también de intendentes, sobre todo de la zona sur, que estarían muy contentos de que esto pase a otra situación. Yo evidentemente prefiero que la empresa Edesur pase a manos del Estado, después voy a explicar por qué, pero me parece que estos intendentes también hacen fuerza para esta solución, porque obviamente si no pueden producir las pymes en sus distritos, obviamente que esto les afecta la recaudación de impuestos, la generación de empleo, todo aquello que hace a un nivel de actividad económica que los intendentes quieren aumentar y que con esta restricción energética es imposible.
Felisa, hace un mes ya y más tiempo que no se dio a la luz, justamente hablando de energía, que el parque de Berazategui y Berazategui quedó sin luz, el parque industrial de Berazategui.
El almirante Brown también.
Y vos lo sabés también, Felisa, porque está ahí Daniel Rosato y mucha gente conocida. Y es un infierno la situación.
No, por eso. Imaginémonos que uno trata de levantar su distrito, uno es intendente o concejal, o la política de esos lugares, tratan de mejorar la calidad de vida y la actividad productiva de sus distritos. Y se encuentra con que los pymes están, quieren producir y no hay energía para hacerlo. He escuchado ya, pero esto viene desde hace años, no es nuevo, no es de estos cortes, no, Lo vengo escuchando de hace varios años, digo, ¿no será esta una ocasión para revertir?
Claro.
Empezar a revertir.
Totalmente de acuerdo.
Aquello que se originó en los 90.
Sí.
¿Hasta cuándo vamos a seguir con un sistema desastroso, a mi juicio, en relación a la cuestión energética?
Ay,
¿no?
Coincido, Felisa, pero hay un problema.
Hay que empezar a pensar en el futuro.
Hay también un problema,
¿no?
Felisa. Dos problemas hay, Felisa.
Debe haber varios, ¿no?
No, pero dos seguros. El presidente no es Néstor Kirchner y la ministra no es Felisa Micheli, es Sergio Tomás Massa. Entonces estamos con Alberto Fernández de presidente y Sergio Tomás Massa de ministro de Economía. Hay una notable diferencia.
Además, totalmente de acuerdo con lo que dice Ale acá, debemos decir, debemos tener memoria, que cuando Felisa era ministra de Economía y teníamos a Néstor Kirchner, y después esta misma política siguió con Cristina. Los intendentes que están preocupados por, como usted dice, bien por el tema de las pymes, pero también están preocupados porque la gente está desesperada y ejerce una presión que no la pueden contener. Si uno va por el conurbano, hay zonas en donde los colectivos, los ómnibus no pueden entrar. Y hay zonas que continuamente a la noche es fuego.
Por eso que comprendo lo de Izaurralde, lo comprendo, igual es inentendible para llevarlo a cabo, pero lo comprendo de que cada municipio pueda tener un alcance en materia de energía, que fue un poco lo que dijo, que igual es descabellado para llevarlo a cabo, es absolutamente imposible.
A ver, acá hay una realidad, que Felisa esto lo conoce muy bien, que cuando estamos hablando de Néstor Kirchner y de Felisa, recuerdo que los municipios con el plan FOSEDE tenían alternativas para poder ir saneando todos los inconvenientes que había en sus instalaciones. Ahora, bien, también recordemos que hubo algunas etapas en donde las empresas decían no tener dinero para pagar los sueldos por las tarifas, y el Estado argentino en ese momento tomó intervención para que los trabajadores de las empresas de energía cobraran su sueldo. Todo esto hay que decirlo, porque si no, la gente se olvida. Yo no me olvido.
Lo hizo esta señora que está al aire con nosotros.
Pues volvemos a pasar los mismos problemas, tenemos las mismas dificultades. ¿Cómo puede ser que nos olvidemos los argentinos a veces tan rápidamente de estas cosas que nos traen tantos problemas, ¿no?
Claro.
Yo me pregunto, todos aquellos que en los 90 estaban con el tema de es necesario privatizar, ¿se acuerdan de Neustadt y las plazas
del sí? Lloré ese día porque no podía creer.
¿Cuánto nos cuesta a nosotros todo eso, Ricardo, Alejandra? Sí. ¿Es esto lo que estamos viviendo?
Claro.
Hoy estamos pagando las consecuencias de las malas decisiones que como sociedad y como país se tomaron en aquellos años.
Así es.
Había también en ese momento un consenso social donde se hablaba de que todo lo que era estatal debía ser privatizado, porque todo lo que era estatal no era bueno, era un gasto innecesario, no brindaban unos servicios eficientes.
Bueno, hoy los medios opositores siguen diciéndolo, Felisa.
Claro, pero aquellos que están...
Bueno, pero ahora la sociedad, que fue cooptada por esas ideas, está pagando las consecuencias, claro. No lo pagan los que están en la tele, no. Que desde su comodidad y desde sus countries y desde los periodistas estos que tienen más plata que no sé qué, ellos viven en lugares privilegiados donde no les pasa esto. Entonces, la gente por seguir esas ideas sí lo está pagando. Y lo advierto porque ahora estamos frente a un año electoral donde muchos están ilusionados con Milei, antes se ilusionaron con los globos amarillos. Entonces también hay una responsabilidad social, hagámonos cargo de estas cosas, ¿no? Porque no fue solo la gente en general, sino cuántos dirigentes intermedios, intendentes.
Totalmente de acuerdo, Felisa, es así como usted lo está diciendo.
Las privatizaciones, éramos muy pocos los que decíamos no a las privatizaciones, así porque sabíamos lo que iba a pasar.
Claro.
Miren, hoy no tenemos ferrocarriles en un país tan extenso como este. Hemos sido capaces de destruir la red ferroviaria más grande de Latinoamérica.
Así es.
Entonces, recuperar una buena inversión en energía con todo lo que la generación moderna, la distribución moderna, el transporte moderno, nos va a costar años de inversión. ¿Y quién la va a tener que hacer?
El Estado. Y fíjese,
este año, el año que viene, dentro de 50 años. Eso no lo va a hacer el sector privado, Ricardo. Alejandra, eso lo sabemos.
Claro, pero es así. El sector privado, cuando aparecen estos inconvenientes, retrocede en silencio y deja todo en manos del Estado. Ahora, cuando vino esa campaña de las privatizaciones, en donde aquellos que orgullosamente pertenecimos a empresas que gracias a las cuales viajamos, tuvimos becas, estudiamos en el exterior, sabíamos lo que eran esas empresas y el amor que se tenía por el país y por los servicios, bueno, fuimos castigados, porque también la comunidad decía, no, esos son todos vagos, no sirven para
sí,
nada.
Sí, pero hay un error que se tiene. Hay un error que se tiene, que tiene que ver con la comunicación. Los otros días entrevisté a Pablo Viró, vinculado con el sindicato y lo que tiene que ver con Aerolíneas Argentinas, y me decía, Alejandra, a mí el gobierno no me da la posibilidad, yo les voy a reclamar a la puerta, no me dan la posibilidad de comunicar lo que hacemos bien, y tengo que escuchar a este que le dio adjetivos, payaso voy a decir, de Mauricio Macri diciendo lo que dice de lo que pasa en Aerolíneas Argentinas, pero no me dan la posibilidad de hablar de lo bueno que estamos haciendo y de lo que hemos realizado, es decir, algo está pasando.
Bueno, es simple. Nosotros tenemos un problema con el cual va a haber que trabajar mucho en nuestra comunidad. El silencio.
Exacto.
A ver, los peronistas siempre discutían, a veces de distintas maneras, acaloradamente, pero lo mostraban.
Sí.
Y lo decían, yo no estoy de acuerdo con él. Ahora no, yo no voy a hablar. ¿Por qué no vas a hablar? Tenés que hablar, tenés que decir cuál es la realidad. Eso está pasando en nuestra sociedad. Y lamentablemente también, que acá es culpa de los dirigentes, la comunicación adecuada no llega. Porque si tenemos, por ejemplo, recién estaba hablando de Pablo Viró. Yo respeto mucho a Pablo Viró. Nadie sabe, por ejemplo, o no le informaron, que las vacunas en el momento de la pandemia llegaron acá por esos vuelos.
Exacto.
Que hizo Aerolíneas Argentinas.
Lo hablé con él.
En uno de esos vuelos o dos los piloteó Pablo.
Exacto.
Entonces, debemos saber todo eso. Debemos saber que cuando hay un inconveniente, ¿quién está? Es el Estado. Siempre está el Estado, Felisa. Siempre tuvo el Estado.
Siempre. Eso es lo que a mí me da en un punto bronca, perdón que lo diga así caseramente, en el sentido de que parece que ciertos sectores de la población se dejan invadir por estas ideas que las machacan todo el día, ¿no? En la tele, ahí, sobre todo TN y La Nación Más, que están permanentemente hablando mal de todo aquello que pertenece al Estado, que se desarrolla como actividad pública. Y la verdad que puede haber muchos problemas, en su momento, en los 90, seguramente había muchas cosas que mejorar, pero no destruyamos lo que tenemos. Claro. Así pasó con YPF, que después hubo que recomprarla, carísimo, el CIADI, todo el mundo contento ahora de que tenemos una empresa como YPF. Porque puede aprovechar esta circunstancia de la energía en cuanto a la exportación, en cuanto a tener de vuelta un productor nacional de petróleo, que tenemos tanto petróleo y tanto gas, y no, que nos íbamos a quedar sin empresa petrolera.
No, pero
hay países que no tienen petróleo en su territorio y tienen empresas estatales petroleras.
Pero muy bien, Felisa,
¿no? Es un país comunista,
No, es lo que iba a decir de España. España no tiene petróleo, sin embargo Repsol cotizaba en bolsa como una de las empresas más grandes en los temas petroleros, y ese petróleo, eso salía todo de la Argentina, se lo llevaban.
Exacto. Y es allá increíble cotizaban lo que hacemos nosotros, ¿no?
Y eso pasó.
Parecería
acá
de cambiar cosas de mucho valor por espejitos de colores, que a veces se lo asimila con la conquista.
Sí.
No ha concluido en nuestro país.
No ha concluido,
país,
muy bueno el ejemplo.
¿No?
Excelente ejemplo.
Sí.
Y en relación a lo que decía Felisa también, hoy los medios opositores lo que están diciendo es que quieren quedarse con Edesur, el Estado, para una nueva caja, para que el kirchnerismo tenga una nueva caja.
Bueno, pero sabemos cómo piensa esa
gente. Por supuesto, y como dice Ricardo,
pero hay que hablar.
Desde el peronismo hay que defender eso. Sí, necesitamos caja, el Estado necesita.
Por supuesto, Felisa, exactamente.
Porque si después nos critican porque tenemos déficit fiscal, pues entonces tengamos cajas superavitarias de gestiones exitosas para poder reducir el déficit fiscal y para poder hacer lo que hay que hacer en cada área.
Por supuesto.
Lo que pasa es que a veces también a nosotros la cabeza nos la ganó un poquito el discurso opositor. Claro, nos da vergüenza decir claro. Queremos la nacionalización de tal cosa.
Es así, le da vergüenza decirlo. Tienen miedo de decirlo, Felisa. Sí, y les da vergüenza.
Yo pienso lo mismo. Pienso que hay como un prurito de decir las cosas muy claramente. Y bueno, porque se acuerdan en los 90 cuando decíamos, advertíamos 20 años, 30 años adelante lo que podía llegar a pasar, y lo decíamos en los 90, nos achacaban, ustedes se quedaron en el 40.
Son los nostálgicos, ¿no? Nos decían, son nostálgicos.
No, son unos nostálgicos. Y así nos fue siendo tan modernos como quisimos ser, ¿no? Claro. Un país cada vez más empobrecido, un país que no tiene colchón social, que se ha deteriorado en todos los sentidos, en la educación, en la
ciencia y la tecnología, porque Felisa, nosotros, voy a contar dos ejemplos que lo viví muy de cerca.
Felisa, ¿te puedo decir algo? Ahora, vos sabés que recién me calmó como diciendo tranquila, tranquila. En realidad está proyectando él en mí, ¿me entendés, Felisa? Porque nunca lo vi tan embalado a Ricardo Nin como en este momento. Me hace tranquila, tranquila y yo no había hablado. Tranquila, tranquila. Continúa, Ricardo.
Estamos dando manija, Alejandro.
Continúa, Ricardo, continúa. Dos ejemplos. Sí, sí.
El primer ejemplo, hablamos de ciencia y tecnología. Nosotros teníamos en Latinoamérica uno de los dos laboratorios más grandes de análisis de combustibles, petróleo y todo lo demás, que lo tenía YPF, y el otro lo tenía la empresa brasilera. ¿Qué pasó con ese laboratorio? Se desmanteló, y parte de ese laboratorio se llevó para España. Otro ejemplo, nosotros fuimos líderes en América Latina, inclusive estábamos primeros que Brasil, con los simuladores de vuelo.
Sí.
En Ezeiza teníamos simuladores de vuelos de primera generación. Y en el IDIF, acá en Catalinas Norte, teníamos uno especial también. No se necesita todo eso. Desapareció. ¿Saben dónde están esos simuladores? Están todos en España.
Y bueno, justamente hemos sido capaces de destruir todo lo bueno que teníamos. Cuando uno va por el país y mira pedazos de redes ferroviarias, dice, ¿cómo pudimos haber sido un país que destruyó esto?
Claro.
El otro día, hace ya como dos meses, tuve una visita muy interesante que se las recomiendo a ustedes que están en el tema energético, que cuando quieran podemos tramitarla, a la central nuclear de Atucha.
Sí.
Yo nunca había ido a verla.
Sí,
estuve recorriéndolo con el presidente.
Estuviste con José Luis Antunes.
Exactamente.
Un amigo.
Y cuando llegamos hacia el final de la visita, pasamos por lo que ellos llaman un simulador gigante, una cosa maravillosa, que tiene, no sé, es como la NASA, digamos, toda una serie de códigos y botoncitos para apretar en caso de que y para simular si hay un accidente, lo que hay que hacer, cómo se pone a trabajar otra parte de la central para bloquear el lugar donde hay un accidente. Algo maravilloso, de un nivel tecnológico altísimo. Y todo manejado por jóvenes de 20 a 25 años, hasta 30. Muy interesante lo que contaban, son programadores, son gente del ambiente de la energía. Y yo les decía, en un momento dado, cuiden esto, pero cuídenlo pensando más allá de esto, porque acá hubo esas experiencias, y le contaba lo del simulador de aerolíneas, que fue destruido, y me decía, no, los chicos, esto no va a pasar en la Argentina, ¿quién se va a animar a destruir esto?
Perdón.
Bueno, le digo, lo mismo se pensaba en su momento, y siempre hay experiencias neoliberales que terminan animándose a destruir todo lo que pueden, porque eso es lo que quieren, un país primarizado, un país achicado, que no tenga salidas ni soluciones. Eso es lo que quieren, en definitiva.
Pero no está lejos de la realidad lo que usted le dijo a esos jóvenes. Lo que esos jóvenes tienen que conocer es un poquito la historia reciente. Exacto. La historia de antes de Néstor Kirchner, cuando vinieron las privatizaciones. Nosotros teníamos la central nuclear de Córdoba y la central nuclear de Atucha, la primera, ahí en Lima.
Atucha, sí, bueno, exacto.
Y estábamos construyendo la segunda central, la tercera central, perdón, en Atucha. Todo estaba bajo, digamos, control de la Comisión Nacional de Energía Atómica. En los 90 se crea una empresa nucleoeléctrica con un objetivo. El objetivo era vender las centrales nucleares.
Claro.
Como no tuvieron el resultado esperado en el primer momento, querían transformar lo que es Atucha 2 hoy en una central que generara con gas. Y cuando el Estado argentino había pagado sumas siderales para tener ese reactor y todos los equipamientos que conformaban lo que hoy es Atucha. Gracias a los recursos humanos, a esos hombres y mujeres que cuidaron esos equipos y que, con el mantenimiento adecuado, se pudo después, cuando Néstor asumió, que yo estaba con Daniel Cameron, se puso en marcha la reactivación para la terminación de Atucha. Y estuve también cuando Cristina tapó el reactor, ¿no? Con Quintana.
Qué bárbaro.
Ahora, bien.
Qué bárbaro.
Qué bárbaro. ¿Qué hubiera pasado?
Qué bárbaro, porque estaba todo. Mira, ese día, bueno, uno lo sabía porque lo había seguido en los diarios, en las noticias y con gente del ambiente. Ese día Antunes comentó que tuvo que armar equipos de ingenieros nucleares que prácticamente habían desaparecido.
Así
porque
es.
No había trabajo para ellos en la Argentina, para poner en marcha todo el montaje y recurrir a manuales antiguos, planos antiguos, porque se habían comprado esas turbinas, motores, no sé cómo se llaman, sí, para las centrales.
Sí.
Hacía 20 años, habían pasado 20 años, sí, aproximadamente, cuando Néstor quiso poner todo en marcha nuevamente, sí, ¿no? Y fue un desafío. Miren, si hoy no tuviéramos Atucha 2, ojalá.
Sí, pero ¿saben
ojalá
qué?
Ese avance con el proyecto de Atucha 3, que sería genial.
Sí, pero
genial,
¿saben, ¿no?, qué? En relación a eso, también vamos a decir sobre este gobierno. Vamos a decir, porque José Luis Antunes iba a firmar con China para poder continuar avanzando un acuerdo. Y la pregunta será, ¿por qué no se pudo cerrar el acuerdo con China para poder avanzar con este tema? ¿Será que estamos demasiado amigos con la Embajada de Estados Unidos? Será una de las preguntas y le corresponde a este gobierno la responsabilidad.
Bueno, contesto, si me permiten, contesto.
¿Sí?
Yo creo, claro, yo creo que nosotros era mucho más avanzado el proyecto. José Luis Antunes es para mí uno de los maestros a quien respeto mucho, ¿no? Y quiero mucho. A ver, el proyecto iba más allá de eso. El proyecto era tener una central con los chinos, que ya estaba totalmente financiada.
Exacto.
Y una con los rusos.
Exacto.
Pero, a ver, lo que querían nuestros técnicos y profesionales, con Antunes a la cabeza, era que se respetara toda la ciencia y tecnología que Argentina había adquirido en el tema nuclear. Una de esas cosas era toda la tecnología de los reactores Candún. Por eso dijeron, bueno, hacemos estas dos centrales acá y comenzamos a trabajar con un proyecto en Córdoba de una nueva central que va a ser casi toda con tecnología nacional, una grande. Ahora, aparte de esto, se reactivó, y ahora está un poco frenado, se reactivó, comenzó con Néstor también, todo el proyecto Karen.
Claro.
El proyecto Karen, claro, que el proyecto Karen es un proyecto que necesitábamos el prototipo, y el prototipo está, la construcción está. Lo que se necesita son decisiones políticas. No puede ser que haya un equipo de profesionales que esté trabajando todos los días para ver cómo lleva adelante el proyecto y por trampas burocráticas, no, esperen, no, esto, se desvía la atención del objetivo central, que es poner en
no
marcha.
No son trampas burocráticas, son negocios políticos.
Está bien, no lo quiero decir, Ale, así. Está bien, está
bueno, son pero vamos a ponerlo con todas las letras. Bueno, son trampas burocráticas.
¿Sabes qué?
Negociados políticos, pero que no permitieron que se haga esto, que es tan importante para nuestro país, el desarrollo, y se continúa arrodillado en la Embajada de Estados Unidos, que uno puede comprender, y ahora los va a decir, feliz a lo del Fondo Monetario Internacional, por favor, es una deuda ilegítima y ilegal, y todavía nunca se hizo nada con la deuda de legítima y legal. Entonces, ¿qué tiene de legítima y legal? Si es ilegítima y legal, que siga los cauces que corresponden. Y seguimos arrodillados a la Embajada de Estados Unidos, y la inflación del 6.6, porque todo tiene que ver con lo mismo. Todo es lo mismo.
Y bueno, hubo un gran retroceso en todos los temas de soberanía en el país, ¿no? Creo que en energía, en deuda externa, o sea, en el aspecto energía, aspecto financiero, en transporte, en todo hubo una gran pérdida de soberanía. Hoy la Argentina tiene pequeños espacios donde tomar decisiones y el resto está atado de pies y manos. La verdad que es así. A uno le duele decirlo porque de pensarlo como que somos un gran país autónomo, pero en cuanto a ejercicio concreto de soberanía, y la verdad que tenemos las manos atadas.
Así es.
Porque debemos al Fondo Monetario Internacional. Ustedes saben que ahora, por ejemplo, en marzo vencen 4.300 millones de dólares. Imagínense que no lo paguemos. ¿Qué podría pasar? ¿A cuánto sería el valor del dólar? Porque el Banco Central no ahorró una sola reserva en estos casi 4 años de gobierno de Alberto Fernández. Al contrario, se gastó la poca que había dejado Macri. Entonces, no hemos sabido aprovechar la política económica, los años venturosos que tuvimos en materia económica, como para ir generando mayor autonomía, mayores posibilidades, más bien lo contrario. Entonces, un país así siempre va a estar supeditado a lo que decidan en otros ámbitos, en otros lugares. Claro. Eso la verdad que duele, pero esa es la verdad, ¿no?
A ver, cuando hablamos de soberanía, Felisa, bueno, estamos hablando de todo, ¿no? Es lo más sagrado que debemos tener, la soberanía, el poder de decisión. El foro por un futuro soberano que se va a realizar en el día de mañana. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Porque estamos muy interesados, se está trabajando mucho.
Sí, Ricardo, la verdad que es una iniciativa que hemos tenido algunos compañeros, porque vemos que todos, sobre todo en nuestra área de economía, nos conocemos, vamos caminando distintos espacios, hablando de los mismos problemas que tenemos, realmente difíciles, y sin embargo, cuando nos ponemos a hablar, nos falta ir teniendo como una mirada común más detallada de muchas cosas. La idea del foro es esa, es ir haciendo, entre todos, construyendo una agenda de desarrollo para la Argentina, de desarrollo autónomo, de recuperación de autonomía. Empezamos con la actividad de mañana, que va a estar muy buena, los invito a todos. Es en la Universidad de Quilmes.
Así es.
Van a venir especialistas de las distintas áreas. Bueno, está Ricardo en materia energética.
Feli, es lo que hay. Continuamos.
Es mala, pero uno la quiere. ¿Qué va a hacer?
Hacemos un foro de medios y la invitamos a la no
es lo que hay.
Estamos muy entusiasmados. Pensamos que va a ser un momento de inicio para volver a repetirlo.
Hay mucha expectativa.
Porque uno dice, bueno, nacionalizamos esto. Ahora está este problema, está el otro, los contratos, el SIAD, y bueno, para tener un plan más en detalle tenemos que estudiar, tenemos que informar, tenemos que generar consenso, salir a la sociedad, dar el debate, con los liberales que no van a querer. Queremos industrializar el litio. ¿Saben la cantidad de cosas que yo escucho? Bueno, no se puede, ¿por qué? Si está bien exportarlo así.
No.
Bueno. Bien. Entonces, esta es la idea de ese foro por un futuro soberano, aportar ya más en detalle iniciativas e ideas que nos vayan permitiendo ser más profundos en las cosas que decimos, ¿no?
A ver, mañana podemos ir todos a la Universidad de Quilmes, ¿es abierto?
Es abierto.
Todo es abierto, es para todos.
Yo por los mensajes de los oyentes, sí.
Sí, claro, Alejandra, claro, te agradezco muchísimo que, bueno, y a Ricardo también, les agradezco a los dos la posibilidad de poder comentar esto.
Entonces, mañana en la Universidad Nacional de Quilmes, todos y todas podemos concurrir, y decime, ¿en qué horario se va a realizar, Felisa?
Mira, está pensado que la apertura se haga a las 1:00 p.m. Para que las comisiones empiecen a funcionar a eso de las 2:00 y podamos cerrar a las 4:00, 4:30.
Ah, perfecto.
Con la idea de ir sacando conclusiones, hacer alguna especie de memoria escrita de las ponencias que se vayan dando.
¿Alguno de los nombres que van a estar, Felisa, aparte de Gran Felisa, y abajo ponemos a Ricardo Nin?
Va a estar Carlos Minucci, del gremio de personal superior de energía. Sí. Va a estar el subsecretario también de energía, el secretario, perdón, de energía de
Moisés
la
provincia
del Fuego.
Moisés también va a estar. Sí. No, viene de Tierra del Fuego, sí, para estar mañana.
Está viajando, sí, en este momento, Felisa.
Sí, una maravilla.
Yo le quiero decir algo a Moisés Solorza.
La importancia del tema.
Que va no se equivoque de 13 a 14. ¿Roberto también va a estar?
Va a estar Roberto Felipe, Horacio Lobelli, Mariano Lobelli.
Mariano del CEPIS va a estar.
Van a estar unos cuantos compañeras y compañeros. Fernanda Vallejo.
Fernanda.
Andrés Aciaín. Un grupo de compañeros y compañeras.
Lindo.
Que estamos preocupados por el futuro, porque creemos que si no se debaten estas cosas, ya no tenemos tiempo para seguir diciendo generalidades. Hay que aportar cosas en concreto.
Exactamente, así debe ser.
En concreto hay que profundizarlas, hay que debatirlas, porque siempre después se traban porque, no, pero ¿cómo se hace esto? Y nadie parece saberlo. No, sí, señores, tenemos que saberlo, tenemos que decir. Yo siempre digo, ser neoliberal es muy fácil porque es destruir.
Claro.
Entonces vos podés destruir rápidamente, lo que quieras, como quieras. En cambio, cuando tenés que construir, tenés que preguntarte cómo hacer las cosas. Bueno, necesitamos otra central nuclear. ¿Cómo la hacemos? ¿Con quién? ¿Con esa tecnología? ¿Con la otra? ¿Nos conviene hacerla de esta manera, de la otra? En fin, yo creo que necesitamos discutir el acuerdo con el fondo. ¿Qué hacemos? Porque hay distintas posturas entre los compañeros de este lado, así digamos, es. Del peronismo. Unos dicen hay que romper con el fondo, otros dicen hay que defaultear la deuda, otros dicen hay que renegociar el acuerdo vigente. Que todos partimos de que el acuerdo con el fondo es malo. Ahora, ¿qué solución le damos al país con esto?
Felisa, nos fuimos. Te decimos, mañana en la Universidad Nacional de Quilmes estamos todos y todas. Gracias, Felisa Micheli, maestra. Gracias por todo.
Gracias, Felisa.
Muchísimas gracias a ustedes, Ricardo y Alejandra.
Chao,
ya
Eugenia.
Saben cómo los admiro y realmente un placer haber conversado con ustedes.
Gracias, corazón.
Nos vemos
gracias.
Mañana.
Felisa. Hasta mañana, Felisa. Hasta mañana. En la Universidad Nacional de Quilmes. Ricardo Nin, nos encontramos la semana que viene haciendo cultura. ¿Cultura qué, Ricardo?
Cultura energética.
Chao, gracias, los amamos.